Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la conferencia o a la Escuela de la Verdad del 2020. Qué bueno que podemos continuar teniendo estas reuniones a pesar de nuestras limitaciones por causa de la pandemia. Este verano pasado fuimos muy decepcionados que no pudimos reunirnos juntos en Polonia y no sabíamos. Y pensábamos que esta situación duraría tan largo, hasta el punto de que tuvimos que cancelar la conferencia de Polonia presencial. La conferencia presencial en Polonia, pero aún que tuvimos que cancelar, como 4.000 jóvenes pudieron reunirse en la conferencia de Polonia este verano y no pudiéramos haber tenido tantos jóvenes en Polonia. Entonces pareciera que por un lado fue una frustración, por otro lado fue una gran bendición, porque ahora la palabra puede salir a cada uno, sin importar dónde uno esté y bajo cuáles circunstancias esté uno. Y hoy en la noche espero que estáis reunidos en vuestros hogares con vuestros padres para esta palabra de apertura, para esta escuela de la verdad. Alabamos al Señor que por tantos años sin interrupción hemos podido pasar por los 6 libros de lecciones de la escuela de la verdad. Que el Señor constituya, equipe, perfeccione y gane una nueva generación para sus intereses en Europa. Hoy en la noche, en la comunión, tengo un sentir particular de abriros a ustedes una carga sobre las relaciones, la relación en la economía de Dios entre los padres y los hijos, entre la generación mayor y la generación menor. Y me gustaría mostrarle unos ejemplos en la Biblia de cuán crucial esto es. Por muchos años tuvimos esta conciencia de que el Señor necesitaba de un grupo de jóvenes para cambiar la era. Hemos dado mensaje tras mensaje sobre la necesidad de jóvenes ser un instrumento dispensacional usado por Dios para los días postreros, para cambiar la era. Hemos visto cómo el Señor siempre ha acudido a la generación joven. Cuando Él quiere tener un comienzo nuevo, algo nuevo. Él siempre iba a los jóvenes a través de la historia humana y la historia de la iglesia. Siempre se necesitaban jóvenes. El Señor necesita jóvenes que le aman a Él, a quienes Él puede usar para cambiar la era. Ahora que estamos acercándonos a la conclusión de la era de la iglesia, la conclusión de la era del misterio, los ojos del Señor están sobre toda la tierra buscando los vencedores, los jóvenes, quienes Él puede usar para cambiar la era. En el libro de Daniel, vemos que el testimonio del Señor en Israel estaba muy degradada y la situación estaba bajo la disciplina y juicio de Dios. Y en ese momento, en esa situación, el Señor preservó 4 de sus vencedores jóvenes. En comunión nos dimos cuenta que estos vencedores jóvenes probablemente todavía eran adolescentes o tal vez en los primeros años de los 20. Y también vimos que cuando el Señor comenzó con su ministerio en el Nuevo Testamento, los Evangelios, cuando Él fue a llamar a sus discípulos, Él estaba llamando a jóvenes. Jaime y Jacobo estaban en la barca con su padre. Se piensa que Juan a lo mejor era solo un adolescente ayudando al padre a remendar la red. Y también Pedro y Andrés sirviendo con su padre en la pesca como adolescentes. El Señor siempre hace esto cuando Él cambia la era y la mayor cambio de era, de la dispensación, va a ocurrir pronto, de cambiar la era de la iglesia a la era del reino, y esperamos que en los años venideros el Señor logre esto. Bueno, la carga esta noche y la carga para esta escuela de la verdad es muy particular, porque estamos en Zoom y también estamos en nuestros hogares bajo limitaciones muy estrictos, nos damos cuenta que los jóvenes tomarán esta escuela de la verdad en los hogares. Y esperamos, orando y también de forma desesperada, que los padres también estén participando en la escuela de la verdad, que estuviesen no como servidores, porque no queremos que los padres sirvan como o funcionen como servidores, pero ser los padres y las madres. Y queremos que la atmósfera sea muy dulce, muy íntima en vuestros hogares con vuestros hijos cuando ellos entran en estas lecciones de la Escuela de la Verdad del Invierno. Este año estamos abordando la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Cuán crucial es esta lección sobre la Biblia? Porque es el último libro de la serie. Siempre le toca a los jóvenes un poco más mayores y por eso es muy crucial. Esperamos que el Señor nos visite otra vez, que nos ilumine y nos muestre la preciosidad de su palabra. Antes de entrar en la palabra de Dios, quisiera leeros un versículo de Lucas capítulo 1, versículo 17. Y en este versículo vemos al ángel Gabriel hablando a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Aquí es otro tiempo, otro momento, otro ejemplo del cambio de la era, de cambiar la era del Antiguo Testamento a la era del Nuevo Testamento. Cómo el Señor se acercó a una pareja estéril, pero el esposo era un sacerdote y él estaba ahí, era su turno de servir en el templo, de quemar incienso en el lugar santo, muy cerca al lugar santísimo para orar. Quemando el incienso implica que están tomando cuidado de los intereses de Dios. Estaban orando por el mover de Dios. Y el Señor respondió a esa oración, ese incienso que estaba quemando, y por medio de la visita de un ángel. No sé si un ángel se le ha aparecido a vosotros, pero Gabriel apareció a Zacarías al lado del altar del incienso y empezó a hablar a Zacarías y le dijo que él iba a tener un hijo y su nombre se llamará Juan, y que Juan iba a volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Él iba a hacer una obra dispensacional, una obra de valor dispensacional. Lucas 1:17 dice, son las palabras de Gabriel, y dice, e irá delante de él. Él es el Mesías, el Señor, en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, estamos muy cargados que en estos días el Señor prepare para Él mismo un pueblo bien dispuesto. Este versículo, esta porción que Gabriel habló a Zacarías, proviene del Antiguo Testamento. Gabriel no vino con palabras nuevas, pero él estaba citando versículos del Antiguo Testamento y él estaba diciendo a Zacarías que su hijo Juan va a preceder la venida del Mesías. Todos estaban esperando por el Mesías. Mesías, Mesías, ¿cuándo viene? Es como nosotros hoy queremos que el Señor regrese y decimos, ven Señor Jesús. En esos días los judíos oraban por Mesías y ahora Gabriel viene para reportar a Zacarías que Mesías viene. Pero antes de que viniese Mesías, una nueva generación tiene que ser levantada. ¡Wow! ¿No es eso interesante? Y estos versículos son los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Muy fácil de recordar. 4, 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Voy a enviaros al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, esta es la palabra, es así como concluye el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Cristo y la venida de Juan el Bautista. Así que podemos decir que Juan el Bautista siguió inmediatamente después de estos versículos de Malaquías. Y él es el cumplimiento de ese tipo de Elías, que Elías iba a ser enviado. Así que Juan el Bautista era la venida de Elías y él iba a hacer una obra de cambiar o volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres. Estamos viviendo una era muy, muy especial donde está división, separación como jamás antes, sea división política, aún durante la pandemia hay división. Nos ponemos una mascarilla o no, el gobierno está ejerciendo demasiadas restricciones y todos queremos ser libres. Jóvenes especialmente están siendo afectados, influenciados por los colegios, por los amigos, las noticias, los cines, y se está creando una brecha más y más amplia entre dos generaciones. Como un padre criando a mis hijos durante esos años, yo estaba muy ocupado por la iglesia, con mi negocio, muy afanado con mis problemas y mis asuntos. Era como teníamos un pensamiento, a lo mejor los hijos se crían así solos. Bueno, lo traemos a la reunión de la iglesia, a la reunión de los niños, de jóvenes, y nosotros servimos en la iglesia y que el Señor cuidara de los niños. Pero padres, si estáis escuchando hoy en la noche, escuchadme, escuchadme. El Señor está haciendo una obra en particular a la conclusión de esta era de compenetrar a dos generaciones juntos. Y es este punto que quisiera mostraros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo el Señor puede y quiere ganar un instrumento dispensacional de un joven, de unos jóvenes, que siempre estaba involucrado activamente un padre o dos padres en ese proceso. Y de hecho, en la Biblia nombra en muchos casos ambos nombres de la madre y del padre de los que fueron usados por Dios para cambiar la era. Entonces aquí tenemos a Zacarías y Elizabeth produciendo a Juan el Bautista, y él fue el que introdujo el último gran cambio de la era del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1, versículo 80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día de su presentación a Israel, para que este niño, quien es Juan el Bautista, de crecer y ser fortalecido en espíritu. Sin duda, fueron sus padres quienes eran fuertes en espíritu e influenciaron a él y tuvieron cierto impacto a Juan, para que también él crezca y se fortalezca en espíritu. Y también dice ese versículo, y el niño estaba en el desierto, estuvo en el desierto hasta el día de su presentación a Israel. Bueno, Juan el Bautista fue nacido en la familia de un sacerdote, debería de haber sido creído en Jerusalén, en el precinto del templo, alrededor de otros sacerdotes, aprendiendo cómo ser un sacerdote, aprendiendo a cómo cortar los sacrificios, cómo derramar la sangre. Debería de estar ahí aprendiendo todas estas cosas, pero esto nos dice que desde niño, un pequeño niño, estaba en el desierto. ¿Por qué estaba en el desierto? Bueno, es porque sus padres los trajeron. ¿Por qué? Es porque cuando Gabriel se acercó a Zacarías y empezó a citar versículos sobre su hijo Juan, uno de los versículos que Gabriel citó fue de que Juan el Bautista será uno quien su voz será uno que clamaba en el desierto. Esto es asombroso. Cuando los padres que hicieron probablemente fue que cuando escucharon la palabra de Gabriel, se dieron cuenta que será un cumplimiento de una profecía de Isaías 40, versículo 3. Entonces los padres a lo mejor regresaron a casa, sacaron el rollo de las escrituras, encontraron ese versículo y oraron sobre ese versículo, dándose cuenta de que su hijo será el cumplimiento de ese versículo. Voz de uno que clama en el desierto, abrid camino a Jehová, enderezad en el yermo, calzada para nuestro Dios. Entonces, ¿qué deberían estos padres hacer si él es uno cuyo voz es uno que clama en el desierto? Mejor lo traemos al desierto. Entonces, él fue criado como uno cuyo voz era el que clamaba en el desierto. Y cuando Juan estaba bautizando, le dijeron los fariseos: tú eres el Mesías, tú eres esto, tú eres el otro, ¿quién eres tú? Juan dijo: yo soy una voz de uno que clama en el desierto. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía él eso? Sus padres lo entrenaron, lo prepararon para ser una voz. La voz de uno que clama en el desierto y preparar un pueblo bien dispuesto. Hoy en la noche también quisiera señalaros que hay otro ejemplo, y este es el ejemplo de Noé y sus tres hijos. Los hijos de Noé, la familia de Noé en Génesis capítulos 6, 7 y 8. En Génesis 6 vemos que la tierra ha llegado a ser malvada, corrupta ante Dios, llena de violencia. Que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, y el Espíritu de Dios ya no contendería con el hombre porque era carne. El hombre llegó a ser carne. Y según serán sus días, pues 120 años. Y después de eso vendrá el diluvio. Cuando el diluvio llegó, Noé tenía 600 años y el Señor dijo que serán sus días, pues 120 años. 120 años para que Noé levante una familia y edifique un arca. Cuando esa visión vino, cuando Noé ya tenía 480 años de edad, es bastante anciano ya. 480 años de ese entonces, Noé recibió la visión, el llamado y el encargo de edificar el arca. Bueno, si vamos al final de Génesis capítulo 5, vemos que el Señor le dio a Noé hijos. Después de que él llegó a ser 500 años. Esto quiere decir que 20 años después que vio la visión, el Señor empezó a darle hijos. Los otros patriarcas tenían hijos mucho más antes, cuando eran mucho más jóvenes que Noé. Enoc tenía 65 años cuando él engendró a Metusalén. Otros, cuando tenían 70 años. Pero Noé tenía ya 480 años. Es como el Señor lo preservó de tener hijos hasta que era tiempo de edificar. Y no era cuando Noé necesitaba colaboradores. que el Señor le dio hijos a Noé. Noé era el que tenía la visión, el plan, las dimensiones. A él se le dio las instrucciones. Los hijos no recibieron eso, pero ellos se criaron en una familia con la visión. Ellos se criaron en la familia que tenían, que heredaron todas las maneras, los caminos de los antepasados. Y heredaron la manera de la salvación de Adán. Heredaron la manera de ofrecer de Abel y la manera de invocar el nombre del Señor de Enos y de andar con Dios de Enoch. Y Noé fue un producto de esta herencia. Padres e hijos, el recobro del Señor hoy está lleno de una herencia rica, 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 dádonos por hermano Ni, hermano Lee, los Zinzendorf, Martín Lutero, Darby, y heredamos todos estos caminos de nuestros antepasados. Y Noé caminaba con Dios, Dios estaba complacido con Noé y le abrió su corazón a Noé que él iba a destruir la tierra y necesitaba a Noé para edificar el arca. Entonces Noé necesitaba de materiales, pero también necesitaba colaboradores. Entonces, ¿qué soberano es Dios que le dio tres hijos y estos hijos llegaron a ser colaboradores de Noé? Ellos fueron burlados, mofados, frustrados de otra gente. Ellos, los hijos, no sabían de qué está haciendo nuestro padre. Es un poco loco. Estamos siendo burlados por la gente. Estamos edificando una gran barca en el desierto. Y aquí tampoco ni llueve. Y nos está diciendo que viene un diluvio. ¿Qué es esto? Pero ellos tuvieron un espíritu de sumisión. Jóvenes, hijos, vemos un cuadro de un seguir dulce, una dulce apertura de cooperar y coordinar con los padres. El padre tenía la visión, los hijos entraron en la visión del padre y laboraron juntamente con él. Se casaron y la palabra vino. Noé y tus hijos, entra con tu esposa, tus hijos y sus esposas y entrad en el arca. Y el Señor cerró la puerta del arca. El arca es un tipo de la iglesia. Lo que Noé estaba edificando es el primer cuadro de la edificación de Dios revelado en la Biblia. La puerta significa el único camino de entrar en Cristo y el arca es un tipo del Cristo agrandado, la iglesia. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Estamos edificando la iglesia. Antes de que el Señor regrese, hemos visto en Mateo 24 que la señal del regreso del Señor será como los días de Noé. Y así que como los días de Noé, estamos viviendo en una era llena de violencia, de toda clase de imaginación, pensamiento del corazón del hombre es continuo, solamente el mal, era de continuo, solamente el mal, que estaban comiendo, bebiendo, casando y dándose en casamiento, está la gente hoy consumido con su existencia, con su vivir, sin importarle nada sobre el significado de su existencia, el propósito de sus vidas. Estos días son como los días de Noé y tal vez somos nosotros los mayores que hemos recibido una visión y fuimos capturados por esa visión. Y cómo anhelamos que los jóvenes también tengan tal espíritu, espíritu de recibir, espíritu de escuchar, de ser abiertos o siguiendo, confiando a la generación mayor y entrando en su visión para ser el visión de vosotros mismos. Y luego el Señor honrará eso y usted será, y vosotros seréis edificados en este arca y seréis edificado como parte del arca. Bueno, santos, quisiera seguir. El siguiente caso es el caso de Samuel, que cambió la era de los jueces a la era del reinado. Él introdujo el reino de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la etapa de introducir el reino de Dios. Oh, una vez más, una pareja hermosa. Elcana era el padre y Ana era la madre. Eran santos ordinarios que subían a Jerusalén a adorar a Dios 3 veces al año. Viajaban, iban allí, ofrecían sus sacrificios y Dios cerró la matriz de Ana y ella no podía tener hijos. Así que ella estaba muy desesperada, muy cargada, orando, orando que el Señor abra su matriz. Y con el pase del tiempo, ella estaba siendo perseguida por la segunda esposa de Elcana, quien tenía muchos hijos. Elcana amaba mucho a Ana, pero Penina era la que tenía hijos y ella estaba mofando a Ana al punto de que Ana ya no podía ni comer, solo podía llorar sobre su esterilidad. En esos días, una mujer que es estéril es una mujer maldita. Entonces ella pensaba que ella era sin valor, maldita, en una situación, condición terrible. Pero el Señor estaba operando en ella y trayéndola hasta un punto donde ella, como una madre piadosa, tuvo que orar desesperadamente por un hijo. Así que ella vino a la casa de Dios. Y hizo esta oración en 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. E hizo voto diciendo, oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que aquí tenemos una madre diciéndole a Jehová, dame un hijo y yo te daré un nazareo. No pasará navaja sobre su cabeza. Él no beberá nada de la vid. Será un nazareo toda su vida. Y esta consagración cambió la era. Aunque sí, decimos que Samuel cambió la era, pero no, fue la madre quien cambió la era. Su oración cambió la era. Su oración fue escuchada por Dios y respondida por Dios. Y esa oración, y dice más adelante, en versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí a Jehová. Así que en este caso en particular, no quiero usar mucho tiempo, pero la madre hizo una consagración absoluta y el hijo, bueno, a lo mejor la madre le dijo a Samuel, yo te consagré a Jehová, yo te di a ti a Jehová, yo te di a Jehová como un nazareo y tú le servirás toda tu vida como un nazareo. Y tal vez Samuel diría, pero mamá, ¿y qué de mí? ¿No has pensado de mí? ¿Tú me diste a Dios? ¿Tengo yo no opción? Bueno. Vemos en Samuel una vez más un entremezclar de dos generaciones. La madre hizo la consagración y el hijo cumplió esa consagración. La madre fue la que prometió y el hijo entró y vivió esa consagración de su madre. ¡Qué hermoso! Es muy dulce cuando ella lo destetó y lo trajo a Elí, el sacerdote, y dice que el niño ministró a Jehová con efod. Aquí está este niño corriendo, correteando en el templo, practicando a ser un sacerdote. Pero la Biblia refirió a esa actividad, el ministrar a Jehová desde su juventud. Estaba ministrando a Jehová. ¿Por qué? Porque él entró en la consagración de su madre y lo vivió por el resto de su vida, llevó a cabo lo que su madre prometió a Jehová. ¡Qué hermoso! El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo no sé qué dirección es más difícil, qué corazón es más difícil volver, el corazón de los padres o el corazón de los hijos. En ambos casos hace falta un volverse. Quisiera decir esto. Hay otro caso y no tengo tiempo, pero me gustaría comentar el caso de Moisés. Otra vez tenemos dos padres, el padre Amram y la madre Jocabed, criando y preparando a su hijo Moisés de guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto. Y me gustaría concluir con otro caso. Y esto es de Primera Crónicas, capítulo 28. Y es el caso de David con Salomón. Sabemos que David tuvo un gran fracaso de adulterio y asesinato. Pero él se arrepintió, se volvió, el Señor le perdonó y el Señor le dio un hijo. Y este hijo era el amado de Dios. Y la madre Betsabé, pensaríamos que, Dios va a maldecir este fracaso de David. No, pero sí, pero cuando hay un arrepentimiento y hay un volver al Señor, algo bueno saldrá. Salomón. Aquí tenemos que David tenía un corazón, una carga, una desesperación, un deseo de que él pudiera edificar una casa a Jehová. Él dijo, yo estoy aquí, en esta mansión de cedro. Es bellísimo. Me edificaron esta casa, pero Dios está viviendo en una tienda por ahí, una carpa. Yo quiero edificarle una casa. Esto era el corazón de Dios. Dios ha deseado su casa, la casa de Dios, pero él nunca le dijo a nadie. Él no le dijo a nadie, pero David, siendo tan uno con Dios, tuvo el corazón de Dios y el deseo de Dios se entremezcló en el corazón de David, así que él tuvo este deseo de edificar una casa. Aún en Salmos, David dijo que yo no me olvide de edificarte casa. Lo que pasó es que él llamó al profeta y el profeta le dijo, haz todo lo que está en tu corazón. Y luego Dios visitó al profeta y le dijo al profeta, no será David. David no lo puede hacer. David derramó mucha sangre. A él no le toca edificar casa a mí. Yo necesito a Salomón que me edifique casa. Así que tú tienes que criar a Salomón y prepararlo a él. Entonces David juntó todos los materiales, oro, plata, los pieles, madera, y consiguió un monte de materiales para que Salomón pudiera edificar la casa de Dios. Y al final de la vida de David, él encomendó a Salomón. Y aquí tenemos una conversación dulce entre un padre con su hijo sobre la edificación de la casa de Dios. santos. Aquí estamos nosotros, estamos en la conclusión de la edificación de la iglesia, la preparación de la novia, la formación del ejército durante la conclusión de la era para la consumación de la nueva Jerusalén. Todo ha sido preparado, toda la Biblia ha sido abierta a nosotros, el ministerio lo tenemos. Y esta escuela de la verdad es sobre la Biblia y tenemos una Biblia abierta. Y damos gracias al Señor que todos los materiales están ahí. Y esto es lo que David le dijo a Salomón, su hijo. En versículo 9 de 1 Crónicas, capítulo 28. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. ¡Qué palabra tan dulce! Dijo, tú tienes que conocer al Hijo, a mi Dios, al Dios de la generación mayor. Los que han ido antes de los jóvenes conocen a Dios de una manera particular. Yo he estado en este camino por 50 años. Yo he llegado a conocer al Señor. Y ahora os encargo, insto como mis propios hijos, conoce al Dios mío y sírvele de todo corazón y con el alma dispuesta, pues Jehová escudriña todos los corazones y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscas, se dejará hallar por ti, pero si lo abandonas, te desechará para siempre. Jóvenes, buscad al Señor, buscadle, servidle, amadle, perseguidle. Versículo 10. Mira, pues, que Jehová te ha escogido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla, jóvenes. El Señor os ha escogido para cambiar esta era. Edificad la iglesia. Terminad esta obra grandiosa de edificar la iglesia. Esfuérzate y hazla. Entonces David entregó a su hijo Salomón el diseño del pórtico del templo y de los demás edificios, de los almacenes, de los aposentos altos, de las cámaras interiores y del edificio para la cubierta expiatoria. Versículo 12, la primera parte. También el diseño de todo lo que habías recibido por medio del Espíritu. David recibió el diseño de parte del Espíritu y David se lo pasó a su hijo. Con Noé vemos una familia bajo una visión. Con Samuel vemos una familia con una consagración. Y con David vemos una familia edificando la casa de Dios. Que esta escuela de la verdad sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo cuando el Señor pueda volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Oramos que esta escuela de la verdad sea la mejor jamás, que el Señor sea con nosotros. Reunión tras reunión, no dejéis de ninguna reunión para conocer al Dios de vuestros padres, jóvenes y padres. Entrar en esto, compenetrar con vuestros hijos, abrid vuestros corazones a vuestros hijos y jóvenes, abrid vuestros corazones a vuestros padres. Que el Señor bendiga esto. Que esto sea un tiempo muy precioso para los jóvenes en Europa. Amén. Paro aquí.